La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con el día más esperado o la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Y a la espera de que entre por la puerta del estudio nuestro invitado de hoy, porque ahora vamos a ir teniendo invitados en esta tertulia, voy saludando a José Luis Moreno. Buenas noches. Alberto Oliver, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, os pregunto a los tres. ¿Vosotros trabajaríais un poquito menos ganando lo mismo? Bueno, aquí está la cuestión al final, claro.
Es una pregunta tramposa.
Bueno, no sé si
yo sí, o sea, positivamente. Alberto, vamos a ver, sí. No sé yo en qué escenario la gente querría trabajar más por menos.
Yo probablemente trabajar un poquito menos ganando lo mismo, sí. Otra cosa es que como yo trabajo 16 horas, trabajar un poquito menos todavía supera la jornada laboral habitual. O sea, que quiero decir que como trabajo mucho, tampoco sé si lo notaría, pero no es, no es una cosa que vea como una medida... que garantizase el bienestar de mi día a día laboral, la verdad.
Pues, ¿tú, José Luis?
Bueno, depende, ¿no? Depende. Probablemente en la situación actual, sí, pero ha habido en otros momentos de mi vida, pues que hubiera respondido que no. Porque además es una pregunta, antes decía, un poco tramposa, porque esa pregunta no hay que hacérsela a los que recibimos este beneficio, sino, sobre todo, hay que hacérsela a los que pagan este beneficio. Porque claro, en un contexto donde estamos hablando de incremento de la competitividad, donde tenemos posibilidad de empleo flexible y donde estamos viendo que la productividad cae y el absentismo sube, pues claro, este planteamiento es como si fuéramos contracorriente. Pero bueno, luego lo desarrollamos.
Sí,
luego
no,
lo desarrollamos.
Vamos a tener mucho con Alberto, que tú también querías decir algo.
Sí, a mí me gustaría, entrando ya un poco en el debate, una cosa es la cuestión individual y otra cosa es la cuestión colectiva, ¿no? Hace aproximadamente 100 años, si no me falla la memoria, que le estaba preguntando a Fernando, que lo sabe todo,
pero
sí, esta vez,
frase no
esta
me la
frase
sé,
no se la conoce.
Claro.
Resulta, Keynes escribió un libro y vaticinaba que para el año 2000, para el principio de los años 2000, debido a la evolución de la técnica, de la tecnología y bueno, básicamente a la configuración social, nuestra generación trabajaría, nuestra generación, es decir, la generación de ahora, tendría que trabajar aproximadamente 15 horas a la semana. Ese era el vaticinio que hacía Keynes hace 100 años, ¿no? Creo que esa carta a nuestros nietos, no recuerdo bien el texto. Entonces, la cuestión aquí es que como sociedad, no desde el punto de vista individual, obviamente yo creo que a todo el mundo le gustaría cobrar lo mismo por trabajar menos, o lo que es lo mismo, de otra forma, ¿no? Trabajar lo mismo y cobrar más, yo creo que a nadie se le escapa, pero desde un punto de vista social hay que ver qué es lo que está pasando en nuestras sociedades. Primero, tenemos una serie de problemas como sociedad que yo creo que no estamos abordando bien. El primero es la falta de tiempo. La falta de tiempo que está derivando en una serie de problemas de salud mental y donde cada vez apreciamos más esta cuestión, ¿no? Por otra parte, lo hemos debatido aquí recientemente, los costes del capital y los costes de la mano de obra siguen cruzados, ¿no? Es decir, ahora mismo en España está ocurriendo que los costes de la mano de obra siguen muy bajos y por eso se está creando tanto empleo y mientras tanto no se está invirtiendo lo suficiente en capital. Entonces parece indicar que hay bastante margen como para reducir los beneficios que están teniendo algunos sectores para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A mí siempre me gusta pensar que la economía tiene que servir a los intereses de la sociedad y tal y como estamos planteando las cosas siempre desde un punto de vista exclusivamente de crecimiento económico, a veces se nos olvida que en realidad lo que tiene el servicio que tiene que dar la economía es a la política, y la política tiene que poner a la gente en el centro de toda de toda su gestión, ¿no? Entonces, un poco entroncando por ahí, a mí me parece que es una buena medida, me parece que hay margen, me parece que los beneficios de las empresas han crecido mucho en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, y que estamos en un momento donde hace ya muchos años que alcanzamos las 40 horas semanales de trabajo en España, y que hay margen para seguir mejorando. Y creo que eso va a mejorar, va a redundar en la mejora de la productividad, va a redundar en una mejora económica y va a obligar a invertir en tecnología, que es donde creo que podemos marcar la diferencia.
Bueno, yo les he hecho esta pregunta a mis tertulianos porque hoy ha venido a divertirse a la tertulia económica del balance Nacho Álvarez. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Encantados de tenerte con nosotros y ojalá repitas y vengas más veces. Yo recuerdo, vosotros que sois muy jóvenes todos.
No te creas.
José Luis.
No te creas.
Pero mi padre trabajaba hasta los sábados por la tarde.
Así es, sí, sí.
Hasta los sábados por la tarde. O sea, tenía el día de descanso era el domingo. El día del Señor. Entonces era el día del descanso. Pero de eso se fue corrigiendo y realmente no pasó nada, ¿no? Al contrario, ¿no? ¿No? De hecho, ahora ya casi que hasta el viernes por la tarde, ya muchas, en la mayoría de las empresas, el viernes por la tarde a las 3 se cierra y tienes un fin de semana para poder descansar, para todo, ¿no? Luego se podría realmente, Nacho, seguir en esa línea, ¿no? En ese camino, en esa dirección.
Bueno, es que si algo hemos visto es que la historia de la economía, la historia de los 200 años, 300 años de desarrollo de las economías modernas y contemporáneas ha sido también la historia de qué hacemos con los crecimientos y las ganancias de productividad que poco a poco se han ido consolidando a lo largo de los siglos gracias al desarrollo de la revolución industrial primero y posteriormente de los procesos de extensión de esos avances tecnológicos en el trabajo. Y efectivamente hemos tenido a lo largo de la historia reiteradas y repetidas ocasiones en las que la jornada laboral se ha reducido.
Sí.
Y esto no solo no ha pasado nada, como tú dices, sino que ha consolidado sociedades modernas, uh-huh. sociedades en donde las ganancias de productividad se repartían mejor y se disfrutaban mejor. Es verdad que esta tendencia histórica a la reducción de la jornada laboral se bloquea en un momento dado, se para en un momento dado, ¿no? El caso de España es muy claro. En 1983 conseguimos la jornada laboral de 40 horas. Decías uh-huh. tú que antes de los años 80, efectivamente, mucha gente trabajaba los sábados, sí. Así es. Pero con posterioridad a esa fecha, es decir, en los últimos 40 años, prácticamente no hemos tenido, salvo en algunos sectores, lógicamente en la negociación colectiva, pero no hemos tenido una reducción de la jornada laboral. La jornada laboral se ha mantenido en los últimos 40 años estable, en esas 40 horas semanales, y sin embargo, la productividad sí que se ha incrementado. Podemos entrar ahora en el debate, ¿no? ¿Querríamos que se hubiera incrementado más? Desde luego, yo creo que sí. ¿Tenemos que tomar medidas para que se incremente todavía en mayor medida? Sin duda, España tiene, la economía española tiene problemas en esa materia, pero sin duda ha crecido. Ha crecido en estos últimos 40 años y esos crecimientos de productividad, sin embargo, hemos visto que no se han traducido ni en mejora de los salarios reales, en términos reales, no nominales, pero en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, ni tampoco en reducciones progresivas del tiempo de trabajo. Y, por lo tanto, bueno, pues efectivamente yo creo que ha llegado un momento de madurez en la economía española en donde podemos volver a tener el debate de cómo repartimos de una forma, yo diría, más equitativa, pero también seguramente más eficiente para el desarrollo empresarial, esas ganancias de productividad que hemos tenido en los últimos 40 años, uh-huh. que se han repartido de forma poco equitativa, diría yo.
Bueno, yo mi opinión es que, obviamente, ante una economía que es cada vez más intensiva en términos de robotización, digitalización, inteligencia artificial, pues obviamente en el largo plazo probablemente logremos tener crecimiento, ¿no?, en base a ese desarrollo tecnológico y de la productividad, por tanto, positivo. Ya hay muchos sectores en España donde la jornada es de 37 horas y media sí. y se ha visto que no hay ningún tipo de problema. Creo que el estudio y el análisis hay que hacerlo, obviamente, por sectores y teniendo muy en cuenta que no va a haber una repercusión negativa en términos salariales, esto es muy importante, y segundo, asegurando la sostenibilidad del estado de bienestar. Quiero decir, cuando uno establece un robot, y esto se ha estudiado mucho en la OIT, cuando uno establece un robot en una fábrica que sustituye a 10 personas, ese robot probablemente en términos impositivos no contribuye de la misma manera al sostenimiento del estado de bienestar vía sociedades que lo harían los 10 IRPFs. Uh-huh. Por tanto, este tipo de cosas hay que hacer el cálculo antes de tomar una decisión. Si bien es verdad que yo no estoy en contra de la medida desde el punto de vista de 37 horas y media, 40, porque hay ya muchos sectores donde se da y se ha visto que no hay una merma de la productividad importante. Si bien a mí me parece peligroso desligar siempre, hay gente que así lo cree, ¿no?, productividad y salarios. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque movimientos en la productividad pueden repercutir tanto en términos de generación de empleo como en una posible reducción, en este caso, de los salarios. Esta es la forma en la que yo lo veo. No sé.
José Luis.
A ver, yo igual voy a ser el Pepito Grillo de esta noche, pero bueno, es,
o no.
Es una cosa, no. Es algo tan positivo, es algo tan bueno que quiere la ciudadanía, los trabajadores a favor, todo el mundo, que claro, la posición que están manifestando los empresarios se ve como se han vuelto locos. ¿Por qué los empresarios se niegan si esto es tan bueno, no? Entonces habría que escuchar un poco lo que dicen los empresarios, ¿no? Porque además lo dijeron, pusieron pie en pared, sobre todo los empresarios de pymes hace unas semanas, y lo explicaron, ¿no? Y dijeron, primero, las formas. Uh-huh. Esto se hace una vez que los empresarios pactan con el gobierno y los sindicatos unas condiciones a 2-3 años y unos convenios. Entonces, de repente, tú llegas a un acuerdo, una visión de 3 años, y se saca un conejo de la chistera, un conejo brillante, que es la reducción de la jornada. Claro, la reducción de la jornada, que se pretende poner sin acuerdo y sin negociación. La negociación, cuando alguien dice que quiere negociar, lo que quiere es una compensación. Sí. Entonces, esa compensación puede ser fiscal, puede ser de contribución a la seguridad social, lo que sea, ¿no? Y luego, además, también se dice, y ahí Fernando lo ha comentado también, que se hace sin evaluación, sin ver cuál es el impacto por sectores. No es lo mismo lo que pasa en la construcción, lo que pasa en el comercio, en la hostelería, comercio-hostelería, donde tienes atención presencial, uh-huh, donde es persona a persona, y no es lo mismo. No es lo mismo en sanidad, en educación, en la judicatura, en la industria. El impacto de esta medida es distinto y, sobre todo, no es lo mismo las empresas grandes que las empresas pequeñas. Recordemos que España es un país de empresas pequeñas, ¿no? Entonces, los empresarios, que entre otras cosas, como son empresarios, aunque en esta foto salen como los revoltosos, pues están bien preparados, hacen sus números, o sea, lo que no hace el gobierno, y los sindicatos lo hacen los empresarios, y dicen, hombre, estas 2 horas a la semana, si las multiplicamos por las semanas, pues al final nos sale un equivalente a 13-14 días de vacaciones. O sea, esta medida de reducir 2 horitas, una hora un año y la segunda hora dentro de un año, al final es como si diéramos 13 días de vacaciones a los empleados. Hombre, eso tiene un impacto importante en los empresarios, ¿no? Eso tiene que ver con la reordenación de los turnos, tiene que ver con los horarios, tiene que ver sobre todo en los lugares donde no hay tecnología. Y además aquí hay una respuesta muy fácil. El otro día yo entré a una tienda en un Zara y dije, voy a pagar. Digo, ¿dónde se paga? Dice, no, aquí mismo. Aquí tienes una caja, tú coges la ropa, la pones dentro, sí, y lo que antes hacías con personas, lo haces tú solo. Uh-huh. Pues evidentemente, en este caso, esta empresa de comercio se ha puesto las pilas y dice, hombre, si me voy a tener que tener el tema de los horarios reducidos, pues sustituyo a las personas por máquinas.
Hacía tiempo que lo hacen, ¿eh? Antes de que saliera el debate.
Sí, pero van la misma. Y lo mismo me pasó cuando yo viajaba bastante a Londres, que fui viendo en el aeropuerto, en este caso de Gatwick, cómo se iban sustituyendo las tiendas de duty free por el autopago. O sea, en lugar, uh-huh, en lugar de tener una persona que te atiende, que te ayuda, pues autopago. Entonces, es verdad, esto quiere decir que la tecnología, que las opciones, la inteligencia artificial, tú lo has contado, bueno, pues de alguna forma te ayuda a esto. Pero cuando hablamos al final, y ahí hoy Nacho Álvarez ha hecho un tuit muy bueno explicando las ventajas de esta medida y hablaba de productividad, claro, todo el tema de la... y ponía dos cifras que yo he copiado, ¿no? Por un lado, desde el año 85... la productividad se incrementa un 28% y la reducción de la jornada laboral implica un 5%, con lo cual claramente sobre el papel estás viendo que esos beneficios que se supone que han tenido las empresas no se han repartido en los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí hay que coger siempre, en esto de los datos económicos, hay que coger siempre un poco la foto más global. Y entonces, no todos los cambios tecnológicos tienen un impacto en todos los sectores. Nosotros, vivimos en un país donde hay sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, pues que no es lo mismo si viviéramos en Alemania o en Francia, donde hay más industria. Ellos tienen ahora sus problemas, ¿eh? O sea, el hecho de tener economías muy vinculadas a la industria, con el tema del coste de la energía, las están pasando canutas, eso es cierto, ¿no? Pero siempre se dice, bueno, ya me gustaría a mí pasar las canutas como los alemanes, que eso también es cierto, ¿no? Luego, también, o sea, aquí, en esto de la productividad, siempre la clave es cómo mueves capital y trabajo. Es decir, al final, la clave sería que el capital y el trabajo estuviera situado en el lugar donde hay, donde tú aprovechas más, tienes mayor productividad, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes todo el tema financiero, es decir, vivimos también en un país donde, donde los bancos siguen prefiriendo dar dinero para hipotecas que prestar dinero a las pymes. Y no digamos ahora con la, digamos, con la reagrupación bancaria, pues los bancos medianos que suelen dedicarse a la pyme, pues en este caso Sabadell, pues a ver qué pasa con el negocio de Sabadell, ¿no? Ya, ya algo pasó con su momento con Caja Madrid, que también está muy enfocada a las pymes, y con la, y con el, con la fusión con la Caixa, o la absorción, como la queremos llamar, pues ahí se perdió. Pero bueno, y luego, el, si nosotros hablamos de reducción de jornada, pero en paralelo ayudamos a que el mercado laboral sea más flexible, pues eso será más fácil de organizar. Si no es más flexible el mercado laboral, pues eso será muy difícil, porque no, no será fácil mover las personas de un sitio a otro, los horarios de un sitio a otro y las condiciones de un sitio a otro, ¿no? Y no digamos si encima estamos hablando de un país como el nuestro donde hay problemas con la vivienda y no es tan fácil moverte de una provincia a otra para cambiar de trabajo. Es decir, si tú estás trabajando en un sector y ese sector de repente requiere menos recursos humanos y te tienes que cambiar a otro sector, pues eso es difícil, ¿no? Y ya para terminar, quizás el tema más gordo, ¿no? De por qué digo que esto, y volvemos al tema inicial, el tema de las pymes. Nosotros tenemos una de las características principales de nuestra economía es que hay un montón de pymes, o sea, el 90%, 95% según los estudios o los datos que cojamos, son medianas empresas. ¿Por qué España es un país de tanta pyme y de tanta mediana empresa? Porque tenemos una regulación que hasta determinado número de personas, determinado volumen, es muy sencilla y a partir de ahí se complica. Y entonces, por lo que sea, hay muchas empresas, por este proteccionismo de las pymes o de las medianas empresas, pues no quieren crecer, por miedo a compliance o a la regulación o lo que sea. Y eso, cuando uno ahora mete este tipo de medidas, que en grandes corporaciones, en grandes empresas, por supuesto las empresas del IBEX, muchas de ellas ya lo están haciendo, en las grandes consultoras, las grandes auditoras, es decir, tienes tu margen de maniobra, bueno, pues esto de las pymes es más complicado. Y luego, a mí sí que me gustaría que ya para terminar, el gobierno hubiera puesto también encima de la mesa los temas de asentismo. Se nos han ido de madre desde que hemos incorporado el teletrabajo como una condición inexcusable del ser humano. El tema del absentismo en algunas empresas, algunos trabajos, es un escándalo. Entonces, sería bueno que tomásemos medidas en esa dirección. Y nada, por mi parte, nada más.
Alberto y Nacho, venga. Bueno, Nacho, venga, que es el invitado. Luego tú, Alberto.
Como queráis. Bueno, yo encantado de ser el invitado esta noche, ¿eh? Engancho con algo que decía antes Fernando, que yo creo que tiene mucha miga, que es no se debería desligar productividad y salarios. Y yo estoy muy de acuerdo. Pero comprobemos cómo ha sido la evolución de las últimas décadas en la evolución de productividad y salarios. Tenemos en España un comportamiento que no es ajeno al de otras economías, no es especialmente distinto, pero es una realidad, que es el crecimiento de la productividad se mueve paralelamente al crecimiento de los salarios durante décadas, hasta principios de los años 90, y a partir de ahí se produce una brecha que no se ha cerrado y que se sigue agrandando. La productividad crece a un menor ritmo del que querríamos, esto es cierto, pero los salarios se han quedado completamente estancados. Es decir, hace tres décadas en las que los salarios reales están estancados, mientras que la productividad laboral ha seguido creciendo a un menor ritmo, insisto, del que querríamos, pero ha seguido creciendo. Y por lo tanto, lo que antes constituía una especie de patrón de crecimiento salarial, que era esta evolución de la productividad, que es verdad que a largo plazo establece una suerte de techo para el crecimiento de los salarios, hoy estamos muy lejos. Es decir, estamos muy lejos de ese techo y, por lo tanto, hay margen para que una medida como es la reducción de la jornada laboral ayude a redistribuir riqueza y renta en el mercado de trabajo. Yo creo que yo también soy, desde luego, partidario de que esta medida salga adelante con negociación colectiva. A todos nos consta que así se está intentando por parte del gobierno. De hecho, hay noticias, ¿no?, que hablan incluso de facilitar mediante bonificaciones el acuerdo para asumir parte del coste que puede tener para algunas empresas esta medida. Medida que, efectivamente, como se decía, ya afecta por vía de la negociación colectiva a cientos de miles de personas en este país. Lo importante, yo creo que es llegar allí donde no llega la negociación colectiva y facilitar a muchas personas que están en el mercado de trabajo y que no se benefician todavía de la jornada laboral que tienen los empleados públicos o que tienen los trabajadores de grandes empresas, facilitarle una jornada laboral similar. Pero quiero ir a la cuestión quizá medular del debate que se plantea, ¿no?, que es la visión empresarial. Y la visión empresarial, yo creo que es importante pasar de lo micro a lo macro y pensar no solo en el empresario individual, sino en el conjunto de la economía. Porque es normal que un empresario a nivel individual pueda pensar, vamos a ver, a mí, ¿no?, esta medida me va a afectar aumentándome el coste de la mano de obra puntualmente. Bien, es cierto. Con esto también pasó un debate muy parecido con el aumento del salario mínimo. A mí me va a aumentar el coste de la mano de obra con el salario mínimo. Sí, pero claro, a veces es más difícil para ese empresario darse cuenta de que cuando esto no lo hace solamente él, sino que lo hace el conjunto de la economía, también le está aumentando la demanda que va a tener a posteriori como consecuencia de este tipo de medidas. Es verdad que, pensemos, no sé, en un restaurante, en un cine, la reducción de la jornada laboral va a suponer que tenga un aumento de coste ligero para, ojo, que se puede bonificar como se está planteando en la negociación colectiva, pero un aumento de coste ligero para ese trabajador que está trabajando en el cine o en el restaurante. Pero es que va a haber millones de personas también con una mayor propensión al consumo, por la vía del aumento del salario, como vimos con el salario mínimo, en este caso por la vía de un mayor tiempo de disponibilidad de ocio y de consumo. Y esto tiene efectos de segunda ronda que pueden no solo compensar el coste inicial que pueda obtener para un empresario individual, sino compensar sobradamente en el conjunto de la economía, con los patrones de consumo agregado sobre la demanda, ese coste. Es decir, que hay que ver la foto completa. La foto nunca es el efecto microeconómico sobre un individuo, sino sobre el conjunto del sector. Yo creo que aquí la reflexión de Henry Ford, ¿no?, y el famoso fordismo, en buena medida tenía que ver con esto. La voluntad de un empresario individual es, bueno, ser capaz de contener sus costes mientras aumenta la demanda que él tiene. Pero para que aumente la demanda que él tiene, seguramente tienen que aumentar los costes del conjunto de los empresarios. Fijémonos en el efecto que hemos vivido en la economía española con el salario mínimo, de cierto aumento de la demanda en los tramos más bajos de renta, porque yo creo que efectos parecidos podemos vivir con una medida de estas características, es decir, que puede ayudar no solo a una mejora de la equidad y a un mejor reparto en la distribución de las ganancias de productividad, sino también a seguir sosteniendo el consumo de las familias y una demanda agregada que, en última instancia, no solo es buena para la mayoría social, es buena también para millones de empresas en este país.
Yo he sacado el mayor estudio del mundo que se hizo en relación a la reducción de jornada a 4 días, a 32 horas, no me voy a las 37 horas y media, me voy a las 32, que lo hizo la Universidad de Cambridge, y participaron 61 compañías y 2.900 personas. Bien, los resultados que arrojaron fueron bastante significativos. Primero, se redujo significativamente el estrés y las enfermedades entre los trabajadores. 71% de los empleados declararon tener menos agotamiento. El 40% afirmaron estar menos estresados. Y yo creo que lo más importante es, una vez habían hecho la prueba piloto estas empresas, ¿cuántas empresas se quedaron con este tipo de jornada, ¿no? Pues 56 de las 61 empresas que participaron decían que tenían intención de continuar con la semana laboral de 4 días, y 18 confirmaron que el cambio era permanente. A mí me gustaría, bueno, esto simplemente como para contextualizar un poco, que cuando se avanzan en determinadas cuestiones, como se ha planteado, como ha planteado antes Nacho, con la subida del salario mínimo interprofesional, y vimos toda la reacción en contra que hubo en un primer momento, para que luego incluso el Banco de España reconociese que este aumento del salario mínimo interprofesional había tenido efectos positivos de segunda ronda, que habían dinamizado la economía, y hoy España está creciendo 4 veces más que la media de la Unión Europea, si consideramos el PIB un indicador como un indicador válido, ¿no? Que yo tengo mis cosas con el PIB, ya lo sabéis.
Hay debate.
Bueno, oye, y además lo hizo antes de que estuviera Escribá.
Claro, efectivamente. Ahora ya no sabemos, ¿no? Pero bueno, hay dos temas que habéis tratado que a mí me parecen básicos, ¿no? O sea, lo de la pérdida de los empleos. Efectivamente, aquí la cuestión no es una cuestión solo de impacto en la economía o de cuánto le cuesta al empresario, es una cuestión que, si lo analizamos en el medio largo plazo, es una cuestión de cambio de modelo. Aquí en estos programas hemos tratado en diversas ocasiones el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral, y esta es una cuestión que puede ocurrir que acabe desacoplando el mercado que ha vertebrado los países europeos y Estados Unidos, básicamente, quién ostenta el capital y cómo se reparte ese capital. Es decir, eso puede estar ocurriendo por dos vías, ¿no? Y la segunda es esta. Entonces, la cuestión no es tanto dónde se genera el beneficio, que decía José Luis. No, hay 10 trabajadores que los puede hacer ahora una máquina, es menos el impacto en recaudación. Claro, es que estamos yendo hacia un modelo económico que realmente vamos a tener que cambiar muchas cosas si queremos mantener una sociedad más o menos estable. Entonces, el reparto de los beneficios generados por las empresas va a tener que ser modificado antes o después, como ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en tiempos de Reagan el IRPF, el marginal del IRPF estaba en el 91%. Fue Reagan quien empezó a bajarlo, y ahora el marginal de Estados Unidos en el IRPF es del 45 o 46%. Es decir, que ha habido cambios sustanciales en buena medida también por la introducción de otros impuestos, como el impuesto de sociedades o el impuesto sobre los capitales o el patrimonio, ¿no? Entonces, los impuestos se han ido adaptando a las sociedades en las que viven, y yo creo que tenemos que pensar qué tipo de impuestos vamos a necesitar en el futuro, porque a mí mi aspiración es, como mucho, trabajar las 15 horas que planteaba en hace 100 años Keynes. A mí me gustaría y poder dedicarme a lo que me apetezca, teniendo una renta básica o un modelo diferente que nos permita vivir y socializar como lo hemos venido haciendo hasta ahora. A mí me gustaría dejarle ese país a mis hijos. Y solamente una cuestión. Yo creo que en el corto plazo, igual que pasó con el salario mínimo interprofesional, con la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral va a obligar a los empresarios a invertir más en formación bruta de capital. Y creo que eso, en el medio y largo plazo, nos va a permitir, sin duda, tener una mejor productividad y ser más competitivos. Es decir, ahora mismo, como hemos visto últimamente, los costes de la creación de empleo sigue tirando de empleos con baja cualificación y con bajo poder adquisitivo. Lo ideal sería que aspirásemos a ser más, como decíamos antes, pues un poco más como Alemania, con salarios más altos, con productividades más altas, con mejor maquinaria, con mejores sistemas de organización. Y eso, cuando a los empresarios se les mueve un poco el árbol, los empresarios pueden hacerlo sin ningún problema.
José Luis y Fernando.
Bueno, un tema, aprovechando que siempre que hablas de esto dice qué pasa en Alemania, qué pasa en Francia. A mí siempre esto me recuerda, pues, cuando tú dices un ejemplo entre lo que es el cielo y el infierno, ¿no? Y dices, ¿qué es el cielo? El cielo es un lugar donde tienes la policía británica, donde los chefs son franceses, donde los mecánicos son alemanes y la organización la hacen los suizos. ¿Y el infierno qué es? El infierno es un sitio donde la policía es alemana, donde los cocineros son británicos, los mecánicos son franceses y la organización es italiana. Entonces, ¿qué pongo con este ejemplo que es de toda la vida de tal? Que es que cuando tú haces una reforma, cuando tú planteas algo, tienes que saber dónde la estás planteando. Entonces, la estás planteando en un país al que yo quiero mucho, en el que yo he vivido casi todo el tiempo de mi vida, pero no solamente he vivido en este país, que tiene su mayor, digamos, desarrollo, pues está en todo lo que tiene que ver los servicios. Entonces, eso significa que es difícil, en general, la sustitución de esas personas por máquinas. Esto está evolucionando mucho. Es verdad que la inteligencia artificial te da pistas de que cosas que haré.
Yo me refiero también a la organización del trabajo.
Por supuesto,
ojo,
sí, sí.
Que eso también es innovación, ¿eh?
Pero que también, a ver, somos un país.
Tú lo has dicho antes, servicios es la máquina que te cobra y que tú te autopagas.
Pero no solamente. Somos un país donde nos organizamos sobre la marcha, donde nosotros no tenemos la planificación que tienen los alemanes. Yo he trabajado en multinacionales y cuando los alemanes dicen las normas son las normas, y si te saltan las normas, pues te hundes. Y entonces,
cosas veredes, amigo Sancho.
En un momento este europeo donde hay cisnes negros todos los años, pues evidentemente una mentalidad como la alemana pues hace aguas, porque no son flexibles. Nosotros somos un país de gente flexible, que eso tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando tú trabajas con las pymes, y yo he sido gerente de una pyme, primero, tienes un problema gordísimo con la financiación. tu lucha, dedicas muchísimo tiempo a ver al banco para tener la tesorería, para poder pagar los salarios. Porque los proveedores, muchas veces, los clientes, pues no pagan. Entonces tú tienes que endeudarte. Entonces ese es un tema importante por tu tamaño. Segundo, si se complica la regulación, pues tú tienes, yo me acuerdo que nuestro problema era una pyme de 14 personas y claro, cuando había una baja o dos bajas, el trabajo reasignarlo era muy complicado porque claro, tú no tienes, muchas veces no tienes expertos en todo, sino si el de contabilidad estaba de baja, pues la contabilidad te la comías tú, no la hacía el de recursos humanos que no sabía contabilidad. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tipo de formación que tenemos, muchas veces pues esto no se pone, ¿no? Pero a veces la involucración que tienen los trabajadores de las pymes con las empresas, pues no es la que le gustaría a los empresarios. Y entonces es un poco decir, bueno, esto es tu empresa, esta es tu vida, ¿no? En otros países, pues cuando hay sistema de cooperativas, por ejemplo, pues los cooperativistas se involucran mucho más. Entonces, y eso yo he vivido, cuando ves el norte de Europa, pues te das cuenta que hay muchas empresas, cuando rascas, son cooperativas. Aquí yo trabajé también para el Grupo Mondragón y ahí veías esta involucración de los trabajadores. En el mundo de la industria, pues pasa lo mismo. Es decir, la industria sustituye una cadena de montaje, un trabajador por otro, es relativamente sencillo. Es decir, al final tú tienes mucha gente formada, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi crítica al gobierno es que a veces parece que le cuesta hablar y llegar a acuerdos con los empresarios. Entonces, los empresarios, igual que los sindicatos que tenemos en este país y los empresarios que tenemos en este país son de lujo. Han demostrado en los momentos complicados de la economía, se han portado, tanto sindicatos como empresarios. Han tenido siempre sus discrepancias, pero si vemos la tradición de acuerdos, son positivos. Entonces, si tú realmente lo que quieres es que una medida que en apariencia y en fondo es buena para las personas, van a tener mucho más tiempo disponible, como ha dicho Nacho, van a poder tener más tiempo para gastar, van a tener más dinero para gastar, bueno, todo eso es bueno, al final es bueno para la economía, pues dedícale más tiempo para llegar a acuerdos y luego haz informes de impacto. Lo que se critica por parte de los empresarios es decir, si yo lo entiendo, esto en una empresa del IBEX es que no hay ni que demostrarlo, si ya existe. Pero en otro tipo de sectores esto tiene un problema. Entonces, dedica algo de recursos, utiliza la academia. Si no quieres trabajar con consultoras, utiliza la academia. Entonces, utiliza las universidades para que hagan estudios sectoriales del impacto. Porque una vez que esto lo pones en marcha, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué te puedes encontrar? Pues con efectos no deseados. Los hemos visto en nuestro país con algunos ejemplos que no los voy a poner, pero están en la cabeza de todo el mundo. Y es verdad que en algunos sitios pues es muy fácil prescindir de las personas, y eso es un drama, porque yo siempre digo que el trabajo, independientemente que sea el lugar de ganarnos la vida y para pagar las facturas, también tiene una parte de desarrollo personal y profesional. Yo he tenido la suerte en mi vida profesional de que los trabajos que he tenido, al margen de que eran mis trabajos, me han gustado. Entonces, juntarlo esto, estamos, y perdonar, salto a otro tema, ¿no? Hemos tenido un problema que es mucho abandono escolar y falta de capacitación de mucha gente joven que cuando se pone a trabajar en un trabajo y tiene que reciclarse, no es capaz de reciclarse. Y lo comentaba antes. Y luego la movilidad social en España es muy relativa. O sea, el que vive en Toledo es que para venirse a Madrid es un problema, pero porque no sabe dónde vivir, cada vez menos. Pero es que eso ha metido mucha presión. Pero es una pena que algunos trabajos que se hacen en Madrid no se podían hacer en Toledo por los de Toledo. Pero bueno, mi resumen es, yo creo que cuanto más hable el gobierno con los empresarios, mejor. Claramente los empresarios están por la labor de llegar a un acuerdo. Esto que ha planteado Nacho sobre el tema de las bonificaciones es positivo. Evidentemente, yo siempre soy más favorable a las bonificaciones de reducción de impuestos que a las subvenciones, que al final salen de otro sitio y son más complicadas de gestionar. O sea, la burocracia a la que se somete a las empresas a veces es excesiva, y que yo tengo claro que esta es una batalla que los empresarios tienen perdida. Sí. Porque es que eres el malo de la película, clarísimo. Es decir, es como cuando hablan los empresarios de no, es que estamos subiendo muy rápido el salario mínimo. Si es verdad, dice, 1000 y pico, ¿por qué no pones 2000 y pico? ¿Por qué no pones 3000? Bueno, pues porque estamos en un entorno que algunas empresas, lo hemos visto, pues si les aprietas demasiado, se acaban escapando y se van a otros países y a otros territorios. Y eso al final implica reducción de las inversiones que tenemos y la pérdida de puestos de trabajo, que lo hemos visto, Fernando, en el pasado.
Bueno, por aportar un puntito más a esta conversación y a este debate, Nacho Álvarez y yo nos conocimos, creo que fue en el año 2016 en Bruselas.
Efectivamente.
En un proyecto europeo donde le tuvo a bien invitar mi director de tesis, y ese proyecto europeo se llamaba Reducir la precariedad laboral en España a través del diálogo social. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me pregunta, ¿reducir la jornada laboral mejora la calidad del empleo de los trabajadores? Obviamente sí. ¿En todos los sectores de la misma manera? No lo sé. Segundo, ¿la negociación colectiva en España tiene calidad o es de calidad? Sí, lo es.
Mucha calidad.
Ahora bien, aquí también estoy de acuerdo con Nacho en que hay dos partes. Una parte que quiere maximizar el beneficio al mínimo coste posible o sujeta a una restricción de costes, que es la empresa, y otra parte, que es el trabajador, que lo que quiere es maximizar su tiempo de ocio trabajando pues el tiempo preciso, ¿no? O eso nos dice la economía, que su utilidad es la decisión entre el ocio y el trabajo. Claro, llegar a un acuerdo por parte de las dos partes aquí implicadas requiere que el empresario sea capaz, de alguna manera, de adaptar su producción de tal manera que, manteniendo su beneficio, pueda asumir un coste más alto. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que sucede con medidas como el salario mínimo, que hay que estudiar bien qué sectores, cuándo y por qué tienes que establecer esta medida, porque la representatividad, y este ejemplo le pongo siempre en clase, del coste laboral no es lo mismo para el panadero que tiene que contratar a un trabajador que para el empresario del IBEX 35. Es decir, mientras para ese panadero la representatividad es del 70% de su coste total, el coste laboral, a lo mejor, en este caso, para la gran empresa, tan solo supone el 20%. Entonces, estos cambios son importantes y yo creo que es lo que hay que poner encima de la mesa. A mí, repito, que me preocupa el impacto que puede tener esto en términos de productividad. Si es verdad que cuando le dejas al trabajador más tiempo de ocio, eso se traduce en consumo, y como además a la empresa le estás, como bien ha dicho Alberto, dando incentivos a invertir, en este caso, en capital, pues bueno, parece que la demanda agregada se va a desplazar de forma positiva y la producción en el largo y corto plazo debería ser positiva y, por tanto, el Producto Interior Bruto crecer. Ahora bien, cuando vemos las líneas históricas de productividad, y esto la Fundación Rafael del Pino tiene unos históricos de Prado desde la Escosura fantásticos, porque eso es una maravilla, eso sí que es una joya para los economistas, pues tú ves que llevamos 30 años con un estancamiento que, óyeme, a mí me parece que está muy correlacionado, y no lo he estudiado nunca, con ese estancamiento que tenemos también en las políticas que tienen que reducir la desigualdad y que tienen que reducir también las tasas de pobreza, que continúan siendo en este país.
Tú, como eres profe, no solamente altas. Una pregunta, como eres profe, explícale a los oyentes qué es ceteris paribus y la influencia que tiene sobre las medidas
claro,
que tuvo.
Claro, es que ese es el tema. Si mantenemos los salarios constantes, es decir, caeteris paribus, tendremos que ver qué pasa con todo lo demás. Pero es que esto es un debate que a lo mejor nos pasamos de técnico. Sí,
sí. Sobre todo de la hora, Alberto, y no.
Bueno, parece claro que todos estamos de acuerdo en que hay que probarlo, ¿no? O sea, hay que probarlo. Podemos probar un añito una reducción de la jornada laboral a cuatro días.
Sí, una hora, y, un año, una hora de la
ya no vuelves, ni claro. Si luego es bueno, pues si vemos que es un desastre, pues ya veremos, ¿no?
Eso.
Yo quiero defender en, un poco en este programa al homo españolis, ¿no? Decía José Luis, no, hay que tener homo en cuenta homo hispanicus, ¿no? Yo, a mí me gustaría hacer una defensa bastante cerrada de esto, ¿no? O sea, no sé si os acordáis cuando introdujimos el carné por puntos en sí. Este país, que aquello iba a ser un absoluto desastre, ¿no os acordáis?
Nah, o la prohibición no de fumar, nadie. Por ejemplo.
Claro,
fumar,
la prohibición de fumar. Bueno, lo tenía puesto, lo siguiente, que lo sepáis.
Es que cada vez pensamos más igual.
5.000 muertos al año y ahora tenemos 1.500 muertos al año. Se ha reducido en se ha quedado en un 30, en 20, entre un 25 y un 30% de sí. Lo que teníamos antes. Es decir, carné por puntos ha funcionado. Fue una medida valiente, arriesgada, que iba a ser un desastre y ha funcionado. Cuando, efectivamente, pues los miles de bares que iban a cerrar después de la prohibición de fumar, pues no solo eso, sino que se incrementó tal, ¿no? En España tiene un sector turístico que bien potenciado y bien trabajado, puede ser es referente a nivel mundial ahora, y creo que puede aportar mucho más valor al conjunto de la sociedad de lo que lo está haciendo ahora, ¿no? Somos un país que ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos años un 70%, y no solo ha mantenido el número de trabajadores, sino que ha incrementado el número de trabajadores, y no solo eso, sino que ha permitido un crecimiento de la economía 4 veces por encima de lo que ha hecho la media de la zona de euro. Es decir, a mí me gusta reivindicar que en España hacemos las cosas bien y que se pueden, o sea, que se pueden hacer mejor, sin duda. Que tenemos grandes condicionantes, como comentaba José Luis antes, del acceso a la financiación, completamente de acuerdo. Pero creo que somos un gran país que puede hacer grandes cosas. Y creo que avanzar en estas medidas, que ya están avanzando en otros países, creo que si España tomase la decisión de tomar una medida de estas características de forma valiente, podríamos salir muy beneficiados, porque el mundo del futuro no lo van a liderar las empresas que no sean eficientes, las empresas que no se hayan modernizado, las empresas que tengan bajo valor añadido. No, van a sobrevivir y van a liderar este mundo, y a mí me gustaría ver ese mundo, ¿eh? Me gustaría que mis hijos conociesen un mundo donde la gente trabaja menos, que tiene más tiempo libre, que es capaz de vivir mejor, porque estamos en una era donde afortunadamente podemos cubrir un montón de necesidades con la economía que tenemos. Entonces, a mí de vez en cuando me lo tengo que recordar, porque te empiezas a hablar de indicadores económicos y tal, y entonces te pierdes un poco los indicadores, pero para mí la economía tiene que servir para mejorar la vida de la gente, y eso es, hay que ponerlo siempre delante.
Nacho, conclúyelo tú.
Sí, quiero ir a 3 ideas. En primer lugar, los datos son claros. Cuando vemos la productividad, es verdad que hay distintas formas de medir la productividad total de los factores, productividad del trabajo, pero si vemos claramente una medida muy generalizada, muy útil y que cualquiera puede entender, ¿no? El PIB por persona empleada, el PIB por persona empleada a precios constantes, es decir, descontando la inflación. En el año 1985 en nuestro país era de 45.000 euros por persona empleada, hoy es de 60.000. A mí me parece un crecimiento de la productividad que hubiera sido deseable que hubiera sido mayor, qué duda cabe, pero que en todo caso, cuando uno lo compara con la evolución del salario real, descontada la inflación, lo que comprueba es que el salario real en ese tiempo ha permanecido estancado. Y por lo tanto esto nos da un margen, nos da un margen. Un margen para repartir mejor esas ganancias de productividad ante salarios reales estancados. En segundo lugar, la cuestión relativa a la negociación. Hombre, claro, yo creo que en economía, como en todo en la vida, las cosas son de grado. Nada es blanco ni negro, ¿no? Nadie está planteando una reducción de la jornada laboral a 30 horas, igual que no se plantea una subida del salario mínimo a 2.000 euros. Es decir, es una cuestión de grado. Y me parece que el grado que en este momento el Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación es un grado razonable, ¿no? Estamos hablando de reducir a 38 horas la jornada laboral este año y a 37 horas y media el año que viene. Ya tenemos experiencias que afectan a millones de personas en este país, como son los 3 millones de empleados públicos, que están ya a 35 horas desde hace muchos años, ¿no? Y son experiencias en el sector servicios que muestran lo razonable de ese planteamiento. Y lo ha ajustado a una medida relativamente ponderada, que recuerdo además, yo he sido miembro del gobierno en la legislatura pasada, ahora no lo soy. Creo que hay que reconocerle a este gobierno, yo lo hacía cuando estaba en el gobierno, pero también desde fuera, creo que se puede decir que más esfuerzos que este gobierno ha hecho por alcanzar acuerdos de diálogo social, pocos. Es decir, la realidad es que no ha habido tantos acuerdos de diálogo social en mesas de diálogo social, de mercado laboral, de pensiones, de dependencia, en la historia de la democracia de nuestro país. No ha habido nunca tantos acuerdos en la mesa de diálogo social. Es verdad que esta es una materia difícil para el acuerdo, pero me consta que se está intentando. Y por último, una tercera reflexión. Vivimos en sociedades, y yo creo que esto todos somos conscientes, crecientemente erosionadas por un sentimiento de frustración, crecientemente erosionadas por un sentimiento de cierto rencor social, que es difícil explicar porque obedece a muchos factores, pero hay un factor que claramente tiene que ver con la sensación de que las mejoras de tecnológicas, los avances productivos, de alguna forma a una parte de la sociedad le dejan fuera de ese avance. Y yo creo que socializar esas mejoras ayudaría a reducir un cierto grado, un cierto punto, ese fuego de rencor social que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, en la era de las desigualdades, creo que hay que tomar medidas importantes, medidas que den pasos para socializar la renta y socializar la riqueza en mejor medida. Esto, claro, no va a suponer un cambio radical, pero sí que puede ayudar ¿no? A ese, bueno, a desinflamar un poco el grado de rencor social en el que vivimos en este momento en nuestro país y en otros países también.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la policía.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Para personas inquietas, Capital Radio.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
José Luis, a ver, explícame esto de la computación cuántica.
Bueno, pues, a ver, a mí en la... Eso lo cuento, ¿no?, hoy en un artículo, ¿no? A mí en la universidad me enseñaron que los economistas pasábamos media vida diciendo lo que iba a pasar y la otra media justificando porque no había pasado lo que habíamos dicho, ¿no? Es verdad que estas predicciones, pues muchas veces se basan, pues, a veces en la intuición, a veces en los datos. Entonces, ¿qué es lo que te hace la computación cuántica o lo que llamamos la economía cuántica? Bueno, que tú utilizas un instrumento para evaluar, para analizar los escenarios de una forma mucho más global, muchos más escenarios y mucho más rápido, con lo cual tú puedes ver muchos más aspectos y esas conclusiones de tus estudios pues pueden ser más certeros, ¿no? De economía cuántica es una ciencia emergente, se realizan predicciones económicas estudiando la probabilidad de ocurrencia basada en la geometría proyectiva o probabilidad cuántica y además se está utilizando ya en muchos sectores, se está utilizando
eso
para evaluar
leído.
Riesgos.
Lo está leyendo.
Lo he leído.
Hombre, claro.
Es que esto, evaluación de riesgos, estrategias de inversión, modelización financiera, cálculo de derivados. Goldman está utilizando computación cuántica en la nube de Microsoft, no es publicidad, para el cálculo de derivados financieros, para detección de fraudes. Una de las cosas que la computación cuántica también te da es trabajar con los algoritmos de ciberseguridad para que sean mucho más robustos. Todo lo que nosotros hacemos ahora en Internet y que es seguro, pues con la computación cuántica va a dejar de serlo. Entonces tendremos que crear lo que se llaman algoritmos postcuánticos que sean imposibles de alterar. Esto es importante porque todas las transacciones que hacemos financieras o económicas en la red, si no está garantizado que somos quienes decimos ser, pues da problemas, ¿no? Tiene que ver también con la optimización de carteras, con la mejora de otros temas más operativos como rutas logísticas. Al final es utilizar una tecnología para ver esas alternativas. Tiene sus retos. España, para mí, es un país bueno para lo que estamos hablando, porque sabéis que tiene un desarrollo de los data centers bastante impresionante, y esta computación cuántica depende de esa infraestructura que son los data centers. Y además tenemos, tanto en la academia, tenemos buenos matemáticos, tenemos buenos científicos que van a ayudar a que esto sea posible, ¿no? Entonces, al final, lo que quería transmitir con esta tribuna que he publicado hoy es que el reto lo tenemos encima de la mesa. Los técnicos dicen que en cuestión de 8 o 10 años esto lo vamos a ver, y desde luego va a incrementar la productividad y va a incrementar la competitividad. Y hay que hacer un llamamiento a que las empresas sepan que existe y que lo utilicen, puesto que no hace falta que se compren la computadora cuántica, porque se puede utilizar como un servicio más, uh-huh. igual que utilizas ChatGPT o utilizas Teams. Son servicios en la nube. Y por supuesto, en la academia ni te digo. Es decir, ya hay varios casos donde se está utilizando esta tecnología, pues por ejemplo, para moléculas que tienen que ver con materiales, o moléculas para la medicina. Es decir, todo chequear millones de moléculas, cuál es la mejor, por ejemplo, para la diabetes, pues no es lo mismo hacerlo con un ordenador cuántico que te hace
segundos.
Se utilizan los qubits, en lugar de bits se llaman qubits, uh-huh. he tenido que aprender lo que era un qubit, y entonces lo que te hace es que te hace esas diferentes alternativas mucho más rápido, y las combinaciones son mucho más ricas, con lo cual eso evidentemente va a ser bueno para la economía.
Y eso contribuye, Nacho, a favorecer la jornada, la reducción de jornada.
Bueno, efectivamente, ¿eh? Fíjate, creo que tiene mucho que ver este debate con lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos en puerta seguramente de una revolución tecnológica que va a afectar a buena parte de los servicios que hoy se prestan, ¿no? De análisis de datos, de tratamiento de la información, que pueda abrir perspectivas a mejoras notables de la productividad. Uh-huh. Claro, hoy debatimos 38, 37 horas, seguramente dentro de 15 o 20 años estemos hablando de reducciones mucho más significativas, claro. Si queremos mantener, ¿no?, ese patrón en donde los salarios y la productividad evolucionan de forma paralela. Uh-huh.
Pues yo casualmente estuve trabajando este tema hace...
Estos ingenieros es lo que tienen.
Hace 2 años y medio, de hecho, para un proyecto que le presenté precisamente a la Comunidad de Madrid y que no consideraron oportuno. Pero bueno, el caso es que la tecnología cuántica... Primero, tiene varias aristas, ¿eh? Más allá de la dificultad que tiene el desarrollo de la computación cuántica, porque precisamente los qubits todavía
son inestables.
No es fácil controlarlos y pueden salir cosas raras. Es verdad que tiene campos donde el potencial de mejora de las capacidades es bestial, y otros donde la computación clásica funciona mejor, ¿eh? Que es curioso. Por ejemplo, en todo tema de logística, la computación cuántica es una barbaridad, pero en cálculos más sencillos suele ser la computación clásica no da tantas vueltas y consume mucho menos y es mucho más rápida, pero bueno, es más allá de eso. El primer factor que a mí me gustaría destacar de esto es que es un problema, otra vez estamos en un tema de geoestrategia. La computación cuántica es una tecnología muy compleja que requiere de aparatos muy costosos y que ahora mismo en España no hay, en España y en Europa hay muy poco, ¿no? De hecho, el primer ordenador cuántico que se va a instalar en España es el ordenador del País Vasco, que le ha comprado a IBM con un cabreo importante por parte del gobierno, porque, y yo ahí creo que coincido con el gobierno, tendría que tener más información. Pero la teoría del gobierno es: vamos a construir nosotros nuestra propia tecnología, porque depender de IBM, una vez más, nos va a hacer más débiles en el futuro, ¿no? Porque el ordenador del País Vasco creo que son 127 qubits, y el que van a desarrollar en el centro de datos de Barcelona creo que empezaba por, no sé si por 4 y luego ampliaba a 12, es decir, iba más lento. Pero la apuesta del gobierno español era ir un poco más lentos, pero ir desarrollando nuestras propias capacidades, más que venga una empresa que ya está desarrollando, que se beneficie de un impacto de estas características y que además se quede con todo el conocimiento, ¿no? Eso es un poco la disyuntiva que hay. Otro de los grandes problemas que hay ahora mismo es el acceso, que decía José Luis, a la nube. Es verdad que se hace la nube, pero ahora mismo los tiempos de espera para poder acceder a este tipo de computación son muy largos. Vamos, si eres académico ya ni te cuento. Entonces, el acceso de la universidad, por ejemplo, que normalmente no tiene los recursos económicos más elevados para poder acceder a ese tipo de tecnología, hace que prioricen empresas sobre el conocimiento generado dentro del ámbito académico, lo cual genera otro problema en nuestro país, ¿no? Que además, claro, CEPSA, por ejemplo, utiliza este tipo de tecnología para desarrollar las moléculas,
rutas,
¿no?
Sí,
por
bueno, y también las rutas, sí, sí.
Y para optimización de rutas. Repsol me consta que lo hacía para optimización de rutas, pero bueno, en el caso de CEPSA yo conozco que lo utilizaban para desarrollar BASF, moléculas, ¿no?
BASF lo usa BASF para también. Moléculas también.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la universidad se está quedando atrás. No estamos siendo capaces porque no tenemos capacidad. Entonces, yo creo que puesto todo esto en un cóctel, es verdad que todavía no es, o a mí, vamos, de acuerdo con mi opinión, no es disruptivo ahora mismo. Creo que tiene el potencial de serlo, pero existen algunas probabilidades de que no sea. Y que, en todo caso, creo que tenemos que apostar por desarrollar nosotros nuestras propias capacidades y permitir, sobre todo, el acceso equitativo también del sector universitario y de los investigadores en nuestro país, ¿no?
Sí, yo de momento lo que diría es que cuanto más tarde se entere la NECA de que existen este tipo de cosas, mejor para nosotros, porque no, pero la capacidad de adaptación, que sea la IA, que sea los nuevos factores, yo no sé.
Pero el SBC de Barcelona es ahora mismo un referente mundial, han ampliado sí, capacidades sí. Más y se han metido con tecnología
cuántica. Es que porque
cuántica,
os hagáis a la idea, en la Universidad Española estamos en el punto de que necesitamos ordenadores, superordenadores que tengan una RAM un poco mayor y acceso a los software, es decir, que yo no tenga que piratear el software estadístico con el que hago mis análisis.
Cosa que seguro que no haces.
Yo nunca, yo, Dios me libre. Pero te quiero decir que estamos en ese punto, entonces, bueno.
Esto entronca con lo que decía José Luis, ¿sí? que hay capacidad de mejorar la productividad sin también duda, en el sector servicios.
Sin duda.
Pero de verdad, esa, pensar que un poco la reflexión que yo he hecho es, cuando hablo de computación cuántica, hablo con computación cuántica en la nube, y esto te permite, por un lado, almacenar muchos datos, procesar con rapidez esos datos, que haya una alta velocidad y baja latencia, y el coste sea de uso. Lo que dice Alberto tiene razón, es decir, esto va un poco en la línea de lo que ya se decía, ¿no?, que inventen otros. Desgraciadamente, como decía, yo creo que esto se decía el otro día en un seminario que tuvimos en la embajada de Suecia, es decir, si no somos capaces de inventar, por lo menos que seamos capaces de utilizar los inventos que otros han inventado, ¿no? Y claramente, tanto las empresas como la academia española tienen que estar muy avisados de que la computación cuántica, desde luego a los economistas lo tenemos que tener claro, es una forma de mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad.
Nacho, como ves aquí se debate con mucho Xeni, que diría un cantante.
Es un placer estar en esta mesa.
Así que nosotros te esperamos más veces, que porque bueno, ya has visto que esto es distendido, divertido, agradable.
Muchas gracias por la invitación.
Y en fin, ha sido un placer que hayas compartido este rato con nosotros.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Y te esperamos más veces. Alberto Oliver, gracias.
Buenas noches.
José Luis Moreno, gracias.
Un placer.
Fernando Pinto, gracias.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, cuidaros.